Muy buenas tardes, radiotableros. Os presento un martes más a María Gregorio y a Eva Corbalán, que van a hacer de hoy un programa muy titiritero. Las marionetas han invadido la ciudad. Desde el pasado sábado 1 de diciembre hasta el próximo domingo día 9, nuestra escena se llena de muñecos que interpretan. Porque, ¿alguien se ha preguntado alguna vez qué son las marionetas y de dónde vienen? Cuando vamos al teatro a ver un espectáculo de títeres, pues no dejamos de ver personajes que nos introducen en una historia que nos evoca sensaciones y cuya actuación se aplaude al final exactamente igual que en cualquier función de teatro. La palabra marioneta indica sobre todo el habla de estos particulares personajes. En francés, une marionnette era un clérigo que en las representaciones religiosas ponía la voz de la Virgen, haciéndola aguda y que pareciese femenina. O sea que la marioneta viene siendo un clérigo antiguo, para que todos nos entendamos. A partir de ahí ha resurgido todo lo demás. Las marionetas suelen hablar siempre con voces agudas, chillonas y falsas, como la marioneta que nos ha presentado hoy, excepto el personaje malvado, que normalmente habla con una voz muy grave. No hay distinción entre la palabra marioneta y títere, pero según creen los lingüistas, es una palabra onomatopéyica, es decir, que representa un sonido. De por sí no tiene ninguna raíz que delimite nada. Ya en la antigua Grecia se les llamaba neurospasta, que significa puesto en movimiento por cuerdecitas, pero para nuestra cultura cobró una gran importancia el teatro de títeres o marionetas en los siglos XVIII y durante todo el siglo XIX, importancia que bueno continuará a posteriori pues hasta nuestros días. Escritores, músicos, todos los artistas volcaron su trabajo en este mundo de fantasía. Estos muñecos tan vivaces causaron fascinación y entusiasmo y se fueron haciendo hueco como auténticos profesionales. Fueron surgiendo locales minoritarios para representar, de los que todavía pues tenemos algunos documentados, como por ejemplo en Montmartre, en París, en Le Chat Noir o Il Petit Théâtre. Y continuó la importancia de estos muñecos en el siglo XX y también los tenemos en la actualidad en los primeros años del siglo XXI. Las marionetas obtienen su rol, llegan a hacerse eco ellas solitas, representando la libertad de expresión en la crítica política y de sociedad, sobre todo. Se convierten en caricatura de los grandes personajes, sobre todo políticos. En este siglo hay una gran proliferación de compañías de títeres que ofrecen al público funciones de corte satírico. La televisión también cuenta con programas de esta índole, como los recordados que todos nos acordaremos, Los Guiñoles, el programa Las Noticias del Guiñol, en Canal Plus, que tenían su propio espacio televisivo, no sé si os acordáis, parodiando personajes conocidos a nivel político y a nivel deportivo. Pinocho, por ejemplo, otro personaje, es un film dedicado exclusivamente a aquella marioneta tan querida que quería convertirse en niño de verdad. Sin quererlo, los títeres o las marionetas pues se han colado en nuestra vida en algún momento, aunque a veces de forma inconsciente. En la actualidad, por ejemplo, son recursos que forman parte de obras de teatro de mucho éxito. Os puedo hablar, por ejemplo, de El Rey León, una obra de teatro que está muy de moda, un musical mundialmente conocido que está representado en muchísimos países. Y actualmente arrasan nuestras tablas en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Más de 600.000 espectadores han visto ya el espectáculo y la crítica es absolutamente impresionante porque es una puesta en escena muy brillante. Precisamente gracias a las marionetas, El Rey León ofrece en vivo y en directo toda una jungla entre las butacas, donde realmente pareces estar introducido en la sabana, gracias a la colaboración de todos los animales dirigidos por cuerdas. No sé si habéis visto El Rey León, yo tuve la oportunidad de verlo en Londres, todavía no lo he visto aquí en Madrid, pero es completamente espeluznante. Los pelos de punta todo el rato, desde el primer achugüeña, por así como aquel que dice, y bueno, es algo que os recomiendo encarecidamente, sobre todo ahora de cara a la Navidad, porque es es, por ejemplo, el regalo que puede ser perfecto. Regalar tablas, que es lo que más nos gusta. Y bueno, queremos dedicar nuestro 1, 2, 3 a escena de hoy a este medio desconocido mundo que a todos nos ha llamado la atención alguna vez. Durante estos 10 días vamos a poder optar a este mundo pues de forma muy, muy fácil. Alicante cumple esta semana su 25ª edición de Festitíteres, un programa especializado en teatro de títeres que se inicia en 1984 y en 1988 se convierte en internacional. Más de 300 grupos de 43 países diferentes, provenientes de todas partes del mundo, desde África hasta, bueno, Europa, Asia, han pasado por las titiretablas alicantinas, lo que ha contribuido a difundir, pues gracias a toda esta diversidad de culturas, una amplia gama de técnicas, de estéticas, personajes, tradiciones, bueno, un larguísimo etcétera, que muestran la creatividad y proyección universal de las marionetas, o sea, que parecen unos muñequitos que hablan y ya está, y tienen muchísimo recorrido detrás. La cultura del teatro de títeres es además muy importante aquí en la Comunidad Valenciana y en Alicante, concretamente, donde se acogían representaciones de teatros, plazas, fiestas desde el siglo XVII y ha ido proliferando, existen museos y existe mucha variedad de espectáculos, festivales y demás. Así que, bueno, lo que nos gusta es eso, ampliar siempre y dar conocimiento a todas las ramas del teatro. Después de la pausa vamos a hablar con Guillermo Gil, que nos va a contar mucho más sobre este intrepidante mundo.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Apaga el aire acondicionado antes de abrir las ventanas.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Si quieres ser solidario, ¿por qué no empezar por lo que está más cerca de ti? Dona sangre. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Tenemos hoy en nuestro programa a un fantástico titiritero que nos va a aclarar algunas dudas sobre este, como hemos dicho, alucinante y espeluznante mundo de personajillos irreales. Guillermo Gil, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te presento. Guillermo es el fundador de la compañía madrileña de títeres Tropos, que empezó en 1998 a hacer profesionales sus marionetas, ¿verdad?
Sí.
Tropos aterriza en nuestro Festitíteres el próximo jueves día 6 con el espectáculo Caperucita Roja a la 1 en la Sala de las Cigarreras de Alicante. Dicho queda para que quien se quiera acercar se deleite con este espectáculo de marionetas. Bueno, Guillermo, a ver, sabemos que estudiaste la carrera de Filología con la intención de encontrar un grupo de apoyo a tus iniciativas creativas, ¿no? ¿Cómo despierta en una persona la curiosidad por el mundo de las marionetas? ¿En qué momento la marioneta, o bueno, darle vida a un personaje, deja de ser un juego para pasar a ser interpretación?
Bueno, a ver, yo estudié filología hispánica.
Hispánica.
O sea, realmente lo que me gustaba era escribir, también me gustaba mucho leer, bueno, eso me sigue gustando. Y entonces realmente cuando llegué a la universidad sí que noté, bueno, como ambiente cultural tampoco era muy bollante, por lo menos en la generación que a mí me tocó. Y en ese momento estaba muy interesado en todo lo que era literatura infantil, la cuentística, también la poesía, porque me atraía mucho la libertad y la facilidad de juego que tenía, ¿no? Me atraía más que el campo de adultos. Entonces, de repente se me ocurrió que me apetecía hacer algo la salida normal hubiera sido ir al teatro de actor, pero... Y yo soy muy tímido, entonces me daba mucha vergüenza lo de actuar. Con lo cual, de repente, se me ocurrieron los títeres y para mí era algo ideal, ¿no? Porque, bueno, es el títere el que habla, es el títere el que interpreta. Tú estás en un segundo plano y para la gente tímida como yo, es un mundo ideal. Así que decidí formar un grupo un poco con gente de la universidad, que tampoco se apuntaron muchos, pero sí con amigos del barrio, que les pareció una idea divertida y ahí empecé, realmente.
Muy bien, o sea que te sientes mejor al refugiarte en un personaje animado que siendo tú un personaje frente al público. Cuando es que es una manera difícil de concebir, ¿no? Porque claro, el títere está interpretando realmente, es un personaje que interpreta, pero tú como actor que da vida al personaje, te sientes mejor ante ese personaje que tú frente al público. ¿Has probado alguna vez lo de ser actor y enfrentarte cara a cara? ¿O te sientes medio desnudo ya después de ser un titiritero?
Bueno, yo empecé realmente haciendo que solo actuaran los títeres y luego, bueno, vas evolucionando, vas trabajando también con otra gente que te enseña, he trabajado con actores y ahora realmente en mis espectáculos hay una parte en la que tú también tienes que trabajar como actor, ¿no? Interpretas con los muñecos, tú eres un personaje, ya sea el narrador o incluso un personaje, depende del espectáculo, ¿no? Un personaje que tiene su papel y su peso en la obra y que tienes que estar al mismo nivel que los muñecos. La cosa es que los titiriteros somos muy malos actores. Estamos muy acostumbrados a que sea el muñeco el que interpreta y tú toda la energía la focalizas en el títere. Entonces nos cuesta mucho. En el momento en que nos quitan un muñeco, estamos completamente desnudos y vemos que los ojos se centran en nosotros en vez de en el muñeco y te empiezan a entrar sudores.
Y da pánico, ¿no?
Sí, nos cuesta mucho más. Bien es cierto que ahora ya, bueno, va habiendo cada vez más titiriteros con formación actoral, que se van mezclando lo que son los títeres y el trabajo de actor y se va avanzando mucho. También es verdad que ocurre al revés también, ¿eh? Cuando los actores les cuesta bastante trabajar con títeres, porque ellos están acostumbrados a expresarse con todo su cuerpo, a ser el foco de atención, ¿no? Entonces, cuando de repente el foco de atención tiene que ir a un punto tan concreto como es un muñeco, a veces les cuesta mucho, ¿no?
Es que, claro, estamos hablando de un doble trabajo. Si ya no es suficiente actuar de por sí y que tengas que darle vida a un muñeco, o que a viceversa, que ya no es suficiente que tengas que focalizar toda tu energía en un muñeco para que luego de pronto tengas que cambiar de personaje y enfrentarte tú, son como dos registros diferentes. Entonces, bueno, Guillermo, esto es un mérito doble. Entonces, no... Vamos, que tienes perdón de todo el mundo. Queríamos preguntarte también, normalmente... El títere siempre ha estado enfocado, ¿no? Como, bueno, se nos evoca en la mente un poco el teatro infantil. El público normalmente suele ser infantil, pero ¿obligatoriamente tiene que ser así? ¿O tenéis también algún registro, alguna, no sé, algún género más para adultos?
Bueno, realmente antes el teatro de títeres no estaba tan enfocado a los niños. Bueno, es que lo que es teatro infantil es algo realmente moderno. Uh-huh. Hasta hace no tanto, el interés por el niño no era tan grande como es el que ahora, ¿no? Entonces, realmente, en la antigüedad los títeres eran para adultos. Y hay muchos países en los que los títeres tienen un gran peso en el teatro de adultos, ¿no? Como es todo la Unión Soviética, vamos, que ahora Rusia y todos los países del este, hay mucha tradición de títere y títeres para adultos. Sí que es cierto que sobre todo en España y en muchos países, el títere es un lenguaje que encaja muy bien con la infancia, ¿no? Entonces se ha ido refugiando ahí hasta tal punto que se le identifica el títere con el teatro infantil. Pero realmente es un arte abierto a todos los niveles, ¿no? Tanto a la infancia como a los adultos. Y gracias a Dios, pues bueno, cada vez hay más compañías que van haciendo trabajos con títeres para adultos. Hacen versiones de Shakespeare. Bueno, el títere realmente es una metáfora y entonces en el mundo de los adultos también tiene un campo estupendo y muy fuerte, muy potente.
Muy bien, pues bueno, esto nos vale también para animar a nuestros radio títere espectadores de que acercarse al teatro a ver títeres no tiene por qué ser obligatoriamente ver teatro infantil, como muchas veces pensamos o como es la idea que nos viene a la cabeza. Yo tenía la idea, pues, de que las marionetas habían sido como los dibujos animados de la realidad. Entonces, claro, me preguntaba, digo, si son los dibujos animados reales, con tanta nueva tecnología que tienen los niños, por preguntarte si trabajas con ellos, ¿ves en ellos como que han podido perder el interés en acercarse al teatro a ver muñecos o es algo que nunca falla?
No, nunca falla, pero vamos, igual con los niños que con los adultos. Es verdad que todo lo que es el audiovisual, tanto ordenadores, juegos, películas, va ganando cada vez más peso en nuestra sociedad, pero hay algo que nunca pierde y es el directo. Tú puedes verte una película, pero una obra de teatro es algo completamente distinto. Tú lo estás viendo allí, lo vives allí. Además, con el teatro infantil muchas veces se genera una relación muy fuerte con los niños, con el público. Entonces, realmente no son campos que se hagan tanta competencia. Funciona estupendamente. Es verdad que ahora también los niños cada vez se intentan hacer adultos antes, ¿no? Entonces, mientras antes a los 12 años los niños iban a ver títeres, ahora con 8 o 9 empiezan a planteárselo porque se sienten mayores. Dicen, no, esto es para niños, yo soy mayor. Pero claro, luego cuando van, se enganchan igual que se enganchan los padres o se enganchan los que les acompañan, ¿no? Y entran en el juego como si fueran unos niños más.
O sea que es éxito seguro, vamos, acercarse al teatro a ver una obra de títeres. Seas como seas, de la edad que seas, de eso que seas y la raza, siempre te va a enganchar,
sí,
de alguna forma.
El títere engancha bien.
El títere engancha.
Sí, la verdad es que ahí, bueno, es como un poco con el tetractor. Habrá espectáculos que sean aburridos o mejores o peores, ¿no? Y en el teatro de títeres también habrá cosas que sean más aburridas. Pero el títere ya de por sí, con la imagen que tiene, con el movimiento que tiene, la verdad es que suele enganchar muchísimo a tanto a los niños como a los adultos, realmente.
Uh-huh. ¿Y tú personalmente, Guillermo, te quedas con algún personaje concreto que eches de menos en tu vida? ¿Algún títere de estos, alguna marioneta a la que realmente le hayas puesto tanto cariño que la sigas manteniendo contigo y dándole vida a la vez? Porque claro, si imagino que tienes un muñeco, ya si es un títere no solo lo miras, sino que le das vida cuando lo tienes ahí, ¿no?, enfrente. ¿Hay algún personaje con el que te quedes?
La verdad es que cuando, como uno es padre, le cuesta mucho decidir entre tantos hijos que tiene. No, realmente hay muchos títeres que les coges mucho cariño. Vamos, títeres con los que trabajas, pero también títeres que tú haces para jugar con tus hijos. Yo todos los veranos, cuando nos vamos con mi hija de vacaciones, normalmente le hago un títere para ir de viaje y es nuestro personaje que nos acompaña durante las aventuras. Entonces, bueno, esos títeres realmente son los que también me gustan mucho, ¿no? Porque son algo más que personajes de teatro, son personajes vivos, ¿no?, que toman parte en tu vida y en la de tu hija. Entonces,
exactamente, o sea, son personajes que recogen, ¿no?, trozos de vida. Tienes un personaje creado para cada momento y, vamos, yo creo que esto es ya, aparte del arte del teatro, el arte de las escenas, el arte de vivir, porque ya crear personajes para en cada momento idear uno nuevo que te acompañe en cierto determinado momento me parece, vamos, algo absolutamente de genio, Guillermo. Así que,
bueno, son ganas de jugar, que es que no las perdemos.
Sí, al final, bueno, el juego de la interpretación, ¿no? Que es el que nos acaba enseñando mucho y el que acaba sacando de nosotros muchas veces mucho más de lo que esperamos y nos acaba haciéndonos conocernos a nosotros mismos a la vez. Y bueno, Guillermo, sabemos también, vamos a seguir con esta entrevista fantástica, que has trabajado, bueno, en cine y en televisión, ¿no? Porque precisamente antes estábamos hablando de las noticias del Guiñol como ejemplo de cómo las marionetas están en nuestra vida, que aunque hay veces que no nos damos cuenta, están ahí. Y tenemos a un auténtico manejador de la escena guiñolense, Guillermo.
Sí, estuve trabajando para Canal Plus con los muñecos del Guiñol unos cuantos años, manipulando, bueno, el personaje que te tocara, pero vamos, Hilario Pino, bueno, bastantes políticos.
¿Y ponías también la voz? ¿Era
el manejo? No, las voces se grababan aparte, eran tres actores, una chica y dos chicos, y ellos ponían las voces de todos los personajes, se grababan y luego los soltaban en plató y tú tenías que encajar la boca, la articulación de la boca con el texto que te daban e interpretar la acción, claro.
Uh-huh. O sea que, vamos, no es cualquier cosa tampoco, ¿eh? Imagino que tiene su técnica. ¿Cómo evoluciona la técnica del títere? ¿Va mejorando con el tiempo? ¿Cómo consigues del todo manejar un títere? ¿O es algo que desde el principio, en el momento que te pones un muñeco en una mano, sabes perfectamente?
No, es manejar es como conducir. Se aprende conduciendo y practicando y viendo también a otras personas cómo lo hacen, ¿no? Cómo mueven. Realmente es experiencia. Cuando entré ahí a trabajar en televisión, bueno, la manipulación es un poco distinto, tiene su complejidad, es algo diferente al teatro. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay un curso inicial que siempre te dan, pero después realmente es horas de trabajo, de ensayos, de ver cómo reacciona ante la cámara, poniendo un gesto o buscando intentar contar cosas, ¿no? con el muñeco. Pero realmente es práctica y también cuando el títere coge magia es cuando tú disfrutas lo que estás haciendo, ¿no? Entonces hay momentos buenísimos, sobre todo los que no se graban en los ensayos, que disfrutas muchísimo, ¿no? Y es cuando el muñeco realmente coge cuerpo, coge vida.
Exacto, cuando transmites verdaderamente que estás ahí prácticamente dentro del muñeco y disfrutando, que eso en la interpretación es muy importante. Uh-huh. Cuando disfrutas realmente es cuando al público le llega, cuando lo sientes. Ya que estamos hablando así de marionetas, ¿qué tipo de marionetas existen? Porque claro, imagino que será diferente darle vida a una marioneta que se ata con cuerdas que a un guiñol o a una marioneta de guante, ¿no? Exactamente, ¿cuántos tipos de marionetas hay?
¡Puf!
¡Un montón!
Sí, realmente existen muchísimos y ahora que, bueno, que se entiende a mezclar técnicas, realmente es prácticamente infinito. Están los más conocidos, como puede ser el teatro de sombras, las marionetas de hilo, el títere de guante, que también es el más popular, pero también están los títeres de mesa, que vienen un poco de una tradición japonesa, que es el gunraku. Son muñecos articulados que con piernas, brazos, que el titiritero mueve sobre una mesa, que al titiritero se le ve. Los hay de varillas, que se manipulan desde arriba, desde abajo, con más mecanismos, con menos. Y objetos también, por supuesto. Cualquier objeto que de repente coge un papel, que coge vida en el espectáculo, se ha convertido en un títere, ¿no? Entonces, realmente hay infinidad de títeres. Yo a todo el mundo le digo que aunque no nos demos cuenta y no sea en el teatro, el mundo está lleno de títeres. Vaya, tú ves por la calle y cualquier cosa se puede convertir en un títere, ¿no?
O sea que los lemas de esta conversación que podemos sacar son dos. El mundo está lleno de títeres y el títere engancha. Yo creo que son, vamos, dos lemas, dos eslóganes que enganchan un montón para ir a ver cualquier obra de las que tenemos en nuestro Festitíteres estos días. Y bueno, y Caperucita Roja, que también, oye, pues nos despierta, aunque sea solo curiosidad. Y bueno, de estas técnicas, ¿cuál es la que vemos, por ejemplo, en Caperucita Roja o en tus obras? ¿Cuál es la que sueles utilizar o sueles hacer un variado?
Suelo variar, utilizo sobre todo títere de mesa y títere de guante. En este espectáculo se puede ver las dos cosas. Está la Caperucita con muñeca de mesa y luego también hay juego de guante. Yo empecé haciendo títere de guante, que como te dije, siendo tímido, pues yo tendía a esconderme detrás del teatrillo. Y es lo que más he trabajado, pero bueno, también evolucionando vas descubriendo nuevas técnicas y lo que es el títere de mesa también me parece muy atractivo, ¿no?, para trabajar con ello.
Muy bien. Pues nada, iremos a, vamos, de cabeza a ver Caperucita Roja, a ver el títere de guante, el títere de mesa y aprender sobre todo de esto, de los personajes, de Guillermo, de gente como Guillermo. Y bueno, ya para finalizar, Guillermo, tenemos que decir que has escrito libros, has escrito artículos sobre títeres, eres director del premio Gorgorito.
Sí.
Y bueno, podemos decir que has dejado tu huella en este mundo, ¿no? Que parece así un poco tan desapercibido, pero que existe. ¿Consideras que todavía hay mucho de qué hablar sobre este arte escénico?
Sí, muchísimo. muchísimo y muchísimo camino por recorrer, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, yo me dedico al teatro de títeres y para mí hay muchas cosas que son obvias, normales, que tú las conoces, pero hay mucho desconocimiento sobre el teatro de títeres, ¿no? Entonces, claro que queda mucho que hacer, sobre todo en materia de divulgación, en materia de que la gente que tiene hijos, sobre todo, sean capaces de crear sus personajes, de jugar, de vivir con los títeres, ¿no? O sea, sí, no queda muchísimo campo, no solo en investigación, sino también en difusión y que los títeres se utilicen cada vez más, ¿no?
O sea, que a nivel social, por ejemplo, a nivel educativo, ¿consideras que un títere puede enseñar mucho, puede educar mucho o aportar a esa...?
Sí, sobre todo que el títere despierta mucho la imaginación, ¿no? Tanto a la hora de crearlo como a la hora de jugar con él. Entonces, por ejemplo, en los colegios se está empezando a reutilizar un poco, pero no es algo que esté muy, muy descubierto. Sin embargo, da mucho juego, ¿no? Los profesores pueden tener un títere como mascota, ¿no? Que entre en la clase y puedan hablar de ciertos temas o de ciertas cosas que les interesen. Y se crea un ambiente distinto que el que pueden tener con el profesor, por ejemplo, ¿no? Y eso ocurre también con los padres, ¿no? Cuando a tu hijo le cuesta muchísimo levantarse por la mañana, claro, si lo despiertas tú, le costará. Pero prueba con un títere. Y de repente la cosa cambia, ¿no? Porque ya entras en lo que es el campo del juego, en lo que es el campo de otros personajes, de... Bueno, yo creo que hay uh-huh. mucho. Y, por supuesto, a la hora de ver espectáculos, ¿no? De conocer compañías, de conocer trabajos nuevos que se están haciendo muy interesantes, ¿no?
Muy
queda
bien.
Mucho, sí.
O sea que sí, vamos, que es un campo por descubrir y que tiene muchísimo que aportar en nuestros peques para hacerlos crecer de una manera que cuando sean mayores siempre puedan recordar y se les quede dentro y no olvidar.
Sí, además yo creo que despierta la imaginación y realmente es algo que ahora mismo nos hace falta mucho, ¿no?
Sí.
Tener imaginación para moverte, ¿no? Descubrir que, bueno, pues...
Sí, sobre todo...
Otros mundos son posibles, otras cosas se pueden hacer, ¿no?
Sobre todo para no estancarnos y más en estos días de situaciones extrañas y un poco austeras, es lo mejor que podemos hacer, darle a la imaginación y los títeres puede ser un buen método para poder seguir adelante mejor, más felices. Con que solo sea eso, está muy bien. Pues nada, Guillermo Gil, muchísimas gracias por esta aportación. Nos ha encantado la entrevista y nos lo hemos pasado muy bien. Iremos a verte, a ver a Caperucita Roja. Recordamos el jueves 6 a la 1 en la Sala de las Cigarreras de Alicante. Y nada, Guillermo, esperamos tenerte por aquí con tus títeres en algún momento y que nos deleites con algún espectáculo, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Y bueno, aparte de la Títere Festa, tenemos también estos días a Tricicle. Desde mañana 5 hasta el día 16 de diciembre los tenemos en el Teatro Principal de Alicante con el espectáculo Forever Young. Recordamos que en el programa anterior estuvimos definiendo la técnica clown, que es la que utiliza esta compañía. Pueden descargarse el interesantísimo programa en la página de la radio UMH. El jueves 6 tenemos, aparte de Caperucita Roja, Retratos de una familia numerosa, Un día en el campo, en la sala El gato que habla. Viernes 7, concierto Tutto Tenores, con zarzuela y ópera en la Casa de Cultura de San Juan, que también es muy interesante. Y el sábado 8, la obra Julieta 2012, por Silencio Teatro, en la sala 8 y medio. Aparte de esto, tenemos, ya os digo, la programación de la compañía, de todo el festitíteres que tenemos hasta el día 9. Podéis encontrar la programación en internet, hay obras todos los días y es muy aconsejable para padres, niños y todo tipo de familias. Y sin más, amigos, nos despedimos. No se olviden de ir al teatro y de pasárselo muy bien. María Gregorio y Eva Corbalán esperan que paséis un buen puente y nos vemos en el próximo escenario. We're glad you came up, we have to show.